Amigos, amigas, bienvenidos una vez más a nuestro programa de En la Radio Porque Sí, del colectivo Porque Sí. Hoy traemos nuestro programa número 7. Que lo disfrutéis.
Dice el loro.
Reflexiones profundas que salen por un pico.
Dice el loro. ¿Qué creíamos que era un mujeriego? Este loro cree que es necesario, diríamos que imprescindible, después de lo publicado, empezar esta reflexión hablando del acoso, los abusos, la violencia social y también sexual, sin olvidar que esta tiene su origen en la violencia económica, en el poder ejercido sobre las víctimas, que siempre son mujeres, pobres y subordinadas a sus caprichos. Ya considera este loro un triunfo, independientemente de lo que diga al final la justicia, de la que me fío poco o casi nada, digo que es un triunfo que se ponga el foco en personajes como Julio Iglesias y su comportamiento baboso. Mujeriego se decía en la jerga de admiradores y de cómplices, cuando lo que querían decir en realidad era que ejercía acoso y violencia sexual contra todas las mujeres, y no solo no lo ocultaba, hacía alarde de ello. Digo que felicito el trabajo periodístico que se ha realizado en este y en otros casos de famosos, ricos, multimillonarios y poderosos. Lo publicado sobre Julio Iglesias destapa algo arraigado profundamente en la cultura española. Es la caída del hombre graciosete, que tocaba a las mujeres sin permiso, que se atreve incluso delante de los medios de comunicación a besos y tocamientos, pero que el sentimiento popular es, parece majo, por supuesto siempre es un tipo poderoso. Seguro que también se te ocurren muchos más nombres. La violencia sexual era una excentricidad simpática, un rasgo de carácter. Era casi una identidad del hombre macho y prototipo de lo que deberían de ser los hombres. Por suerte, se ha terminado el tiempo de los bufones y las bufonas, que también las hay. Yo espero que esto ayude a muchas, muchísimas víctimas que cada día, en circunstancias de subordinación, empleadas domésticas, trabajadoras de la fresa, cuidadoras a domicilio, migrantes sin papeles y con miedo, un sinfín de mujeres que cada día sufren acoso y violencia para poder decir se acabó. Y al resto de la sociedad, a desterrar de nuestro entorno a los mujeriegos, pícaro seductor, don Juan, ya no podemos fingir que no los vemos. Gracias, mujeres valientes, por denunciar. Gracias, periodistas, por atreverse a publicar y demostrar con hechos que la violencia y el acoso sexual se tienen que terminar, incluso para los ricos y poderosos como Julio Iglesias. Palabra del loro.
Relatos al calor de la lumbre.
Costumbres, curiosidades,
instrumentos musicales, atuendos,
personajes curiosos, rincones entrañables.
Bueno, pues después de esta defensa, vamos a suavizar un poquito con algo. Vamos a contar algo de ciencia ficción, más o menos doméstica también. Te digo que quieres viajar a ese planeta azul que se ve cerca de la estrella naranja, del borde de la galaxia. Me han dicho que tiene vida inteligente. No tan lista como nosotros, pero creo que nos podamos entender con ellos. Ya veremos cómo. Me cuentan que existen grandes colmenas en las que habitan cientos y miles de seres racionales que se desplazan sobre dos patas, que pueden acoplar otras dos o cuatro círculos, a veces más, para imprimir velocidad a sus desplazamientos individuales o colectivos. ¡Qué gran atraso! Están sometidos a la ley de la gravedad, aunque en ocasiones vuelan en naves que dejan una estela de nubes o caminan por extensos elementos líquidos sobre naves en forma de grandes cascarones. ¡Qué atraso! Insisto. Viven sometidos a leyes físicas que les impone su planeta. ¿Ves, querida, que no merece la pena hacer un viaje a tan vetusto planeta. ¿Acaso no es más bonito perderse en las azules nubes de un segundo planeta o deslizarnos por los anillos del sexto con sus múltiples satélites a modo de hoteles? Sí, mi amor, pero ¿con quién vamos a hablar? Si no hay nadie. Mira, ya estoy un poco harta de ver sitios maravillosos, pero sin gente. No tengo ganas de pasarme el tiempo contemplando los hermosos volcanes de Kraken. Es que me aburren. Venga, explosiones, explosiones, lavas por aquí, lavas por allá. ¡Buf! Y no te cuento nada de los glaciales de Frida. Hielo y más hielo. Y las cascadas de Nezha. Agua, agua por aquí, agua saltando y más agua. Y venga, agua. ¿Y qué? ¿Y a quién se lo cuento? ¿A ti? Que solo sabes hacer cálculos equidistantes y termométricos, que luego los vas a contar a tus queridos alumnos de platea cuando vuelvas a esa universidad de la que tú tan catedrático eres. Yo deseo hablar con gente de otros mundos, que me cuenten sus historias, que me hablen de qué comen, de qué beben, de cómo tienen sus hogares, de cómo se dedican a criar a sus crías, de cómo cantan, se divierten, incluso de cómo hacen el tránsito a la otra dimensión. No sé, cosas de la vida. Sí, querida, como tú desees. Vale, cuando pasemos por esa estrella de naranja, pues nos podemos hacer una parada en el planeta azul que dices y veremos la vida e inteligencia que tanto apetece conocer. Ya veremos. Oye, tú, ¿qué pasa aquí? Parece que todos hayan huido corriendo de nuestra presencia. A lo mejor no les agrada nuestro aspecto. Pues no tienen dos patas, dos extremidades superiores, una cabeza, un cuerpo, una copia exacta de ellos. ¿Por qué se espantan? Pero si somos sus iguales. Tal vez no hemos acertado con algún aspecto físico, pero yo creo que sí, que somos una copia exacta de su forma física, hecha a la perfección, al mínimo detalle, pelos, uñas, piel o pieles distintos, hablamos su lengua, incluso con su acento particular, nos movemos en un vehículo de cuatro ruedas como ellos. Mira, ¿sabes qué te digo? Vaya mierda de civilización, que nos vamos, que no merece la pena, que les den, ala. ¡Chum! Noticias de Madrid. Unos extraños seres aparecen de repente en el escenario del Teatro Real mientras se representaba la ópera Turandot, dando gritos, cantando y raras exclamaciones y con un extraño idioma. Intentaron dirigirse al público y los actores provocando el pánico general y desapareciendo pocos después. La policía intenta resolver este misterio y busca a los culpables de tan extrañas apariciones, bla, 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 bla.
Y ahora una canción, porque sí.
Bueno, hoy 26 de enero se celebra el Día Mundial de la Educación Ambiental. Y ahora más que nunca es preciso tomar conciencia de cuidar la naturaleza. Bueno, y empezamos con una canción del folclore argentino. Por distintas cuestiones productivas, bueno, por tener que hacer casas, supongo, aumentó el desmonte en algunas provincias argentinas como Santiago del Estero. Así nace esta canción en el 2009, compuesta por Machingo y Adolfo Ábalos, los hermanos Ábalos, dedicada al sufrido monte, Chacarera del Sufrido.
Pasado buscando esta chacarera, cuántas noches pasaré buscando compañera.
Venga la segunda. Adentro.
Bailando esta chacarera se me hace que estoy de fiesta. Es como rayito y luna en noche de tormenta.
Chalay.
Ya tengo el alma sufrida. Soy como el cacuy que anda penando por la vida. Yo me parezco al quebracho, soy fuerte como sus fibras, que se vuelve piedra cuando el tiempo lo castiga. Muchas noches he pasado buscando esta chacarera.
Nuestros estantes culturales.
Propuestas de expresión artística.
Nuestros estantes culturales.
Feliz año. Al tábano que me picó en verano, y ahora no sé dónde estará, y aún me escuece. A la mosca Cleopatra, reina de mi tazón de leche. A la señora de la limpieza, que siempre me da los buenos días, y yo a ella. Al amigo de un amigo, que acabó siendo mi amigo, y yo de él. A la última luciérnaga de septiembre, que cuando ya habíamos cambiado de hora me ayuda a encontrar las llaves. Al meteorito que busqué en tu pueblo, y me casé. A cuantos de los que tengo, no se han ido todavía. Hola amigos, soy Alfonso del Blanco Rodríguez, y como aún no había tenido oportunidad de felicitaros y desearos el mejor de los años, pues lo hago ahora, aunque me llaméis pesado o penséis que está fuera de plazo la congratulación. Yo creo que se puede felicitar hasta finales de enero, incluso más allá, si a quien quieres decírselo te apetece de verdad, y así es. Hoy seguiré pues contándoos, por ahí os voy a contar algo de, bueno, viene a cuenta con la Navidad, ¿no? Los cuñados, también un poco con las guerras, a ver si acaban de una vez, el señor Trump, y un poco de melancolía, acordándome de aquellos garitos de los 80 y 90, donde creíamos que éramos, con perdón, la hostia. Estos cuñados, enrevesados parientes del discutir en balde, nunca se cortan las uñas cuando van de visita, pues las necesitan los langostinos para por fin perecer en la mesa. Aletargados todo el año, consagran su euforia en las mesas de Navidad. Y ahora un poco otro de las guerras. Ennegrecidas bocas sin dientes abren fuego a discreción. La pólvora y la metralla derriban a la razón más gallarda. Enclenques balas abaten grandes decisiones y fusilan al oportuno pensador. El tiro de gracia es un maldito chiste riendo sangre. ¡Feliz año!
La voz de las mujeres.
Nosotras, las mujeres,
somos las protagonistas.
La voz de las mujeres.
Bueno, en La voz de las mujeres hoy voy a estar yo sola porque no nos acompaña Nuria, que ha tenido un pequeño percance, y quiero contaros un relato. Dice, no quiero un ayudante, quiero un compañero. Os presento un relato. Puede ser real o puede ser ficción. Lo dejo a criterio de cada una de vosotras. A criterio de ellos, la respuesta es, ¿qué te cuesta decírmelo? ¿Qué exagerada eres? ¿Cómo te pones? Como siempre que hablamos de lo cotidiano, siempre son las mismas respuestas. Empiezo el relato. Dejo a mi marido porque es un padre buenísimo que no sabe el número de pie de sus hijos. Me llamo Julia, tengo 37 años. En 3 días firmaré los papeles para la separación. Mi madre me dijo que estoy loca. Mis amigas me dijeron, ¿pero estás segura? Marcos es un hombre de oro, no bebe, no te engaña, trabaja, juega con los niños. Es verdad, Marcos es un buen hombre. Pero no estoy dejando a un hombre malo, estoy despidiendo a un empleado ineficiente. El problema de Marcos y de millones de hombres como él es una frase que me desmoronó el sistema nervioso gota a gota durante 10 años. Amor, ¿me dices qué tengo que hacer? Marcos ayuda. Lava los platos si se lo pido. Va a recoger a los niños a la escuela si le envío el recordatorio por WhatsApp. Pone la lavadora, pero me pregunta a cuántos grados y qué detergente usar cada vez desde hace 10 años. Él ejecuta, yo dirijo. Yo soy el gerente de proyectos de una empresa llamada Familia Sociedad Anónima. Y él es el becario que nunca aprende. La semana pasada estalló la bomba. Estábamos cenando. Él me mira y me dice, Julia, el domingo es el cumpleaños de mi madre, que la compramos. En ese momento el plato se me escapó de las manos y, sin embargo, en su cerebro la responsabilidad de recordar la fecha, elegir el regalo, comprarlo y envolverlo es mía. Por defecto, él solo pone la firma en la tarjeta. Grité. Le dije, Marcos, ¿cuántos años tiene tu madre? Ha dudado. Le pregunté, ¿qué talla usa nuestra hija? No lo sabía. Le pregunté, ¿cuándo vence el seguro del coche que conduces tú? Silencio. Le pregunté, ¿cómo se llama la profesora de matemáticas de Leo? Nada. Él me miró ofendido. Pero qué exagerada eres. Basta con que me lo dijeras y yo iba a buscar el regalo. Aquí está el punto. Basta con que me lo dijeras. La carga mental está toda ahí. Debería tener siempre el mapa mental de toda la familia, mientras él vive como pasajero disfrutando el paisaje. Estoy cansada. Estoy cansada de ser la única que ve que la pasta de dientes se está acabando. Estoy cansada de ser la única que sabe que hay que reservar las revisiones médicas. Estoy cansada de tener 3 hijos, uno de los cuales tiene 38 años, carné de conducir y derecho a voto. Dejo a Marcos porque quiero volver a ser una mujer, no una secretaria 24 horas, 7 días. Dejo a Marcos porque prefiero esforzarme sola sabiendo que todo está sobre mis hombros, en lugar de tener a alguien al lado que ayuda, pero que en realidad me pesa como una mochila llena de piedras. ¿Seré madre soltera? Sí, pero al menos dejaré de ser la madre de mi marido. Me llamo Julia y tengo 37 años. Y no busco ayuda en casa, busco un compañero. Y la diferencia entre las dos cosas, lamentablemente, solo la entienden las mujeres que están cansadas de tener que pedir. Fin del relato. Interesante, ¿verdad? Yo me identifico plenamente. Nosotras necesitamos un compañero en la vida, no un ayudante. Y ahora, una canción, porque sí.
A principios de este milenio, en 2001, Fito y los Fitipaldis rindieron un homenaje a los océanos en este tema que pertenece al álbum Los Sueños Locos, con sus poéticas e inconfundibles letras. La piel a roca, espuma y a sal simboliza la transformación y la aceptación de la naturaleza como parte de su ser, al mar.
Estoy aquí otra vez, en la orillita del mar, mientras me mojo los pies, he empezado a imaginar. Tú sí que debes saber, si pudieras hablar, tienes secretos que sé, nunca los vas a contar. Saldré a navegar.
Nuestros estantes culturales.
Propuestas de expresión artística.
Nuestros estantes culturales.
Hola amigos, soy Alfonso del Blanco Rodríguez y este relato melancólico se llama Garitos de Antaño, lugares propicios. Me gustaron siempre, porque nunca había que despedirse. Te ibas cuando habías pillado, ya sea cacho o colocón. Los dos se despertaban contigo al día siguiente y la manera de despedirte de ellos formaban la personalidad. Lograba la música manipular los sentimientos y mejorar lo que tocaba. Se bailaba siempre agarrado a algo, que no soltabas ni para mear. Así me acostumbré a manejar la izquierda. Quizá fue un voto de confianza. A esos aposentos de muchedumbre engalanada se iba con ganas de meter la pata en inmensos charcos de alcohol, tabaco y sustancias de toda cuna. El barro que se formaba daba pie a relaciones extraordinarias y el jugo daba para mojar. Vaya que sí daba. Las quejas no podían ni debían entrar en esos locales y se amansaban ante los porteros. Gorilas, deporte sublime y cara de Sansón. Si les soltabas piropos, se les erizaba el cabello y se ponían colorados, porque lo suyo era dar hostias y no estaban acostumbrados a recibir. Si además les caías bien, ya nunca más te llamarían socio la próxima vez que fueras. Eran grandes tipos por las malas. Era llegar y enmontar horcajadas un taburete mientras te repasabas con la nariz el sobaco y despeinabas al amigo que más tiempo le había echado en colocarse el pelo. El ambiente era canalla e invitaba a bailar. Ante vasos y besos era difícil elegir y dependía solo de los labios y la sed que trajera el alma ese día. Allí aprendimos a hacer caricias con un cubata a la mano y a regalar todo el amor que desinhibido desprendíamos por doquier.
Porque la historia, las efemérides, tienen muchos puntos de vista.
Por eso nosotros te lo contamos en plan sencillo. Comienza...
No me cuentes historias.
Bueno, pues por estas fechas se cumplen 49 años del brutal atentado terrorista fascista contra los abogados laboralistas de la calle Atocha en Madrid. Nosotros, ¿verdad? Que seguro que lo recordamos porque lo vivimos.
Sí, lo vivimos.
Y hay sucesos que no se olvidan. Pero, por contra, hay muchos jóvenes que parecen no querer enterarse de lo que son capaces las ideologías fascistas. Así que le dedicamos este resumen a todos aquellos y aquellas que han manifestado, en algunos casos, encontrarse en el lado correcto de la historia, es decir, en el fascismo. Yo creo que es que no saben lo que es.
No.
Bueno, vamos con la historia. Los terroristas iban en busca del dirigente comunista Joaquín Navarro Fernández, que era secretario general del Sindicato de Transporte de Comisiones Obreras de Madrid, que había sido el convocante de unas huelgas anteriores, que además en buena medida desarticularon estas huelgas lo que llamaban la mafia franquista del transporte.
Que era gorda,
Que era una mafia total.
Cuidado.
Bueno, el caso, eso saldría para otro tema. Al no encontrarlo, no estaba allí, ya que había salido un poco antes, pues bueno, decidieron matar a los presentes. Total, ¿qué más les daba a ellos? Eran todos comunistas. Y así resultaron muertos 5 personas y 4 heridos graves. Luego diremos los nombres. Manuela Carmena, por cierto, se salvó por una llamada de Luis Javier Benavides, que era uno de los que estaban allí, para decirle que fuese a otro sitio, otro despacho. Y ella misma, Carmena, después comentaría: cuando volvimos al despacho, varios días después, se instaló una cadena de seguridad de trabajadores voluntarios para protegernos desde nuestro piso hasta la calle. O sea, que había voluntarios que ya les protegían. Estuvieron meses y se crearon unos vínculos inolvidables.
Pero también hay que darse cuenta, fíjate, en enero del 77... llevábamos año y poco más de la muerte de Franco,
claro.
Y todavía la cosa estaba bastante, vamos a decir, bastante jodida. Es decir, aunque se consideraba que iban a por este, que bien podían abrir otro sitio, yo creo que en el fondo iban a desestabilizar la cuestión de elaborar una nueva constitución,
que
dejar atrás el franquismo.
Claro. En fin. Que no llegas a la democracia.
Con lo cual, es interesante ver un poco, que ya te lo he adelantado, el contexto histórico, porque eran unos años de un equilibrio bastante precario, ¿eh? O sea,
sí, efectivamente, se realizó durante uno de los periodos más importantes de la historia de España, que es la transición de la dictadura a la democracia. En esta etapa de incertidumbre, la sociedad española estuvo dividida entre una mayoría que ansiaba la implantación de una democracia pero con diferentes posturas de cómo deberían realizarse la reforma, y otra minoría que deseaba la continuidad del franquismo, entre ellos pues los poderes fácticos y muchos
sí,
más, ¿no?
Sí, claro, los que estaban bien instalados, evidentemente.
El caso es que en estas desestabilizaciones, en los dos días anteriores, en lo que se conoce como la Semana Negra de Madrid, o siete días de enero, que harían una película sobre estos casos, sí. Bueno, pues en esta semana habían muerto otras dos personas relacionadas con movimientos de izquierda. Uno era Arturo Ruiz, a manos de la misma AAA, y otro Mariluz Nájera, por un bote de humo lanzado por la policía a corta distancia durante una manifestación precisamente en protesta por la muerte del primero. O sea, que estaban un día así y otro también con broncas.
El ambiente estaba bastante picado, ¿eh?
Así que esa misma noche se cometió el brutal atentado contra los abogados laboralistas por parte de un comando de ultraderecha. Luego diremos quién eran los asesinos, pero vamos a decir también las víctimas que se merecen ser recordados. Murieron los abogados laboralistas Enrique Valdiviera Ibáñez, Luis Javier Benavides Ortega y Francisco Javier Sauquillo. Estos son los abogados. El estudiante de Derecho Serafín Holgado y el administrativo Ángel Rodríguez Leal. También resultaron gravemente heridos Miguel Sarabia Gil, Alejandro Ruiz Huerta Carbonel, Luis Ramos Pardo y Lola González Ruiz, que estaba casada con Sauquillo.
Pero es que además debieron de entrar a tiro limpio, o sea, no sé si preguntaron, bueno, algún día se aclarará todo. De todas maneras, y aquí la contestación yo creo que fue bastante correcta, donde el funeral, donde se juntó muchísima gente. Yo me acuerdo de los telediarios. Claro. Yo en mi vida había visto tanta gente y tan cívica y tan pacífica.
Sí, lo que decía de que entraron a tiro limpio, primero preguntaron por Joaquín, o sea, preguntaron por él. Por Navarro, dijeron que dice, búscale que no está. Bueno, dice, bueno, da igual. Se le da una tiros. Bueno, lo que decía del entierro. El entierro fue dos días después, el día 26, precisamente se hace la fecha ahora. Después. Sí, fue un 26 de enero, fue el 24, pues el 26. Y al entierro de las víctimas asistieron más de 100.000 personas. Fue la primera manifestación multitudinaria de la izquierda después de la muerte del dictador Franco. Y transcurrió sin incidentes, que es lo que querían los fachas, que hubiera incidentes. Y la consigna era solo silencio y puños en alto, en señal de duelo. Lo contrario hubiera sido desestabilizar, y es lo que querían ellos, ¿no? En fin, que no cayeron en la trampa. Y a este duelo le siguieron importantes huelgas y muestras de solidaridad en todo el país, además de un paro nacional de trabajadores el día siguiente después del atentado. En estas muestras de fuerza se dio la paradoja de que las fuerzas de seguridad incluso protegieron a los miembros de un partido que todavía era ilegal, como era el Partido Comunista.
Todavía no estaba legalizado,
claro,
no había vuelto
carrillo. Y este entierro, este civismo mostrado por el Partido Comunista contribuyó en buena medida, incluso algunos consideran que es el momento decisivo para su legalización, y ahí ya se ganó la legalización, ¿no? Porque en abril, tres meses después de la legalización, se oficializó el día conocido como Sábado Santo Rojo. Hombre, pues es sábado de Semana Santa, claro.
Es que era un requisito imprescindible si se quería elaborar una constitución,
claro,
que era el problema, ¿no? Pero ahora vamos a ver qué pasó con los asesinos, si se detuvieron, y sobre todo, ¿y los actores, a los autores intelectuales? Bueno. Porque claro, poner a un tonto a dar disparos, cualquiera, pero ¿quién te mandaba, no? ¿Quién estaba detrás de...?
Pues luego, sí, ahora hablaremos de estas cosas, porque
Y si esto se ha aclarado, claro.
Asesinos, efectivamente, todavía no está muy claro. Los asesinos, creyéndose bien amparados por sus contactos políticos, no se tomaron la molestia de huir a Madrid. O sea, pensaban que los mandos que sabían que después de toda la ideología de 40 años de fascismo, pues que eso era lo correcto, lo que tenían que hacer, ¿no? ¿Cómo hace Trump ahora, ¿no?, en América? Sí. Bueno, sí. El caso es que desconocían que para el gobierno era una prioridad capturarles, porque claro, el gobierno quería que la gente confiara en el proceso de transición democrática, y bueno, pues ellos querían detenerlos. Y en pocos días la Policía Armada detuvo a José Fernández Ferrá, Carlos García Julia y Fernando Lerdo de Tejada en calidad de autores materiales de los hechos, y a Francisco Albadarejo Corredera, secretario provincial del Sindicato Vertical de Transporte, que era el que decíamos antes que era el mafioso, como autor intelectual. También fueron detenidos Leocadio Jiménez Caravaca y Simón Ramón Fernández Palacios, excombatientes de la División Azul, por suministrar las armas. Claro, habían estado combatiendo, pues tenían las armas. Y también Gloria Erguedas, novia de Ferrá, como cómplice. Curioso que durante el juicio se llamó a declarar a conocidos dirigentes de la extrema derecha como Blas Piñar y Mariano Sánchez Covisa, que eran muy, muy ultraderechistas.
Ese era comisario, ¿no? El
Covisa. Sí, comisario Covisa, creo que era, sí. Pero no obstante, hubo dudas y polémicas de si no habría alguien con mayor responsabilidad en los atentados. Ahí estaba la duda. Pero el juez de la Audiencia Nacional, encargado del caso, un tal Rafael Gómez Chaparro, se negó en redondo a investigar más allá de los encausados comentados. O sea que no quiso saber nada,
nada. Y todo eso. Bueno, vamos a ver, condenas.
Sí.
Vamos a ver, ¿y qué ha sido de estos señores que...?
Esto, efectivamente, han sido condenados, pero de esta manera. La Audiencia Nacional condenó a los acusados un total de 464 años de cárcel en total, siendo las mayores penas a José Fernández Cerra y a Carlos García Julián, porque al otro, al Lerdo de Tejada, no se le pudo condenar porque se le dio un permiso antes. También hablaremos de eso. Bueno, estos fueron los autores materiales de los hechos. Y uno de los heridos, Miguel Ángel Sarabia, comentaba al respecto en 2005: aunque ahora parezca una cosa, poca cosa, que, perdón, el juicio de los asesinos de Atocha en 1980, pese a la arrogancia de los acusados con camisa azul y muchos asistentes también de uniforme, claro, eran todos de Falange, ¿no? Bueno, pues dice, fue la primera vez que la extrema derecha fue sentada en el banquillo juzgada y condenada.
Que ya era un logro, ¿eh? Cuidado.
Efectivamente.
Estamos hablando de 77.
Sí, condenada, pero de aquella manera, porque en abril de 1979, o sea, antes del juicio, el juez Gómez Chaparro, ese juez que dijo que no quería saber nada más que de esto, no quiso encausar a nadie más, este juez concedió un permiso penitenciario por Semana Santa, para que fuera a rezar el hombre, sería alero de Tejada.
Y esto fue hacer penitencia.
Claro,
¿no?
Como fue antes de celebrarse el juicio, pues se escapó y vamos, que sigue en paradero desconocido. También García Juliá se fugó 14 años después al serle concedida la libertad condicional. O sea, la condicional es para que estés ahí y no te fugues. Pero bueno, pues él se fugó cuando todavía tenía pendiente más de 10 años de prisión. Bueno, lo que pasa es que fue detenido en Brasil en 2018 y extraditado a España, bueno, y creo que sigue cumpliendo condena. Jaime Sartorius, que es el abogado de la que fue abogado de la acusación particular, declararía años después: faltan las cabezas pensantes, efectivamente. No nos dejaron investigar. Para nosotros, las investigaciones apuntaban hacia los servicios secretos, pero solo apuntaban. Con eso no quiero decir nada. Bueno, ya lo decimos nosotros, que es que los intelectuales eran los que eran, Blas Piñar, y el equivalente ahora sería, pues...
pues toda la extrema derecha.
Pues toda la extrema derecha que está incitando a hacer las cosas.
Claro.
Efectivamente.
Y ahora una canción, porque sí. Bien, seguimos con Luna Santa, una agrupación que canta a la naturaleza, al poderío femenino, a los elementos y a todo el misticismo que conjuntan todas esas fuerzas universales. Del año 2019 escuchamos Una con la Tierra.
Escucho una dulce voz que susurra en el tiempo. Despierta, es el momento. Mujer de la tierra soy, medicina del viento. Caminando firme voy, confiando regreso al centro. Una con la tierra soy, una con la tierra soy. Balsamo la vida voy, amando regreso al centro. De mil colores soy, de mil mujeres vengo. Pasando la vida voy, andando despierto adentro. Tengo alas en el corazón y respuestas en el silencio. Cuando acallo la razón, escucho la voz de mi abuelo. Mujer medicina soy, mis raíces son mis ancestras. Llevo magia en las venas, las plantas son mis maestras. Una con la tierra soy, una con la tierra soy. Danzando la vida voy, amando regreso al centro. De mil colores soy, de mil mujeres vengo. Danzando la vida voy, amando despierto adentro. Thank you.
porque en ella me transformo. En ella vivo, en ella siento, en ella vuelo y con ella lloro. Mi palabra es decreto que se expande en el tiempo. La fuerza ancestral en mi pecho, en mi sangre y en mi aliento. Soy lo que creo, lo que conservo, lo que vivo y lo que suelto. A mí me dicen tierra, porque en ella me reencuentro.
Una con la tierra soy, una con la tierra soy. Pasando la vida voy, amando regreso al centro. De mil colores soy, de mil mujeres vengo. Pasando la vida voy, amando despierto adentro.
Nuestros estantes culturales.
Propuestas de expresión artística.
Nuestros estantes culturales.
Hola amigos, sigo siendo Alfonso del Blanco Rodríguez y continúo con el relato Garitos de antaño, lugares propicios, que me imagino que os ha traído recuerdos. Cuando entrabas, los baños, aparte de escobilla, necesitaban un par de manos de pintura en el techo y una fregona en el suelo. En sus pasillos había que estar siempre en guardia. Y allí encontré a mi vecina de toda la vida, cuando éramos niños. Ahora se llamaba José Andrés. Y escindidos sus pechos, los había trasladado los bíceps, con los cuales sujetaba un botellín y una novia por ese desorden. ¿A qué hemos venido aquí? Me soltó, y no sé si se refería al garito o a la vida. Los colegas me jalean, porque tardaba en salir del tigre, y me dan papel higiénico. Me lo quita uno que ha invitado a hachís y se ha quedado sin papel. Yo le doy fuego a él, y él una calada. El trato supone comprarme otro mechero y él otra china. Esto es la hostia, grita otro colega, mientras sigue investigando si su condición sexual hará desmoronarse el arco iris con otro color. Si llueve y hace sol, es feliz y abraza a quien se le acerque. Al otro lado de la pista, una amiga se pinta carmín en la nuca para que nunca más le besen de frente los que la van a dejar después. Es muy sentida y no sabe enrollarse sin enamorarse. Bueno, ahora os sigo contando el final. Hasta luego.
Mi mecedora me mece.
Pero no dice me meces.
Bien, hoy para el espacio de la mecedora no está nuestra compañera Nuria, pero nos ha dedicado y nos ha dejado su trabajo, a la que dedicamos mucho ánimo. Su trabajo es sobre Carmen Sarmiento, una vida dedicada al periodismo. Carmen Sarmiento es madrileña de nacimiento y de raíces andaluzas. Comenzó su trabajo como periodista en Televisión Española en 1967, donde ha permanecido durante 35 años hasta noviembre de 2002, en el año en el que se prejubiló. En la década de los 70 fue subdirectora de programas de actualidad como Informe Semanal y Objetivo, para los que trabajó como corresponsal de guerra en El Salvador, Nicaragua y el Líbano. Cubrió golpes de Estado en Portugal, Argentina, Isla de la Granada y Ghana. Entrevistó a personajes como Yasser Arafat, Fidel Castro, Alejandro Panagulis, el comandante guerrillero Tiro Fijo, Rigoberta Menchú y otros muchos más dirigentes políticos. En los últimos años ha dirigido más de 50 documentales de las series tituladas Los Marginados, Mujeres de América Latina y Los Excluidos. Participó en la creación del Colectivo Feminista de Madrid. Ha dado numerosas conferencias audiovisuales por todo el Estado español y escrito reportajes en diversas publicaciones. Pionera en el mundo del periodismo, rompió los esquemas de la época. Desde que empezó a trabajar en televisión, consiguió ser reportera en el área de internacional de los servicios informativos, un espacio reservado a los hombres. Cuando se propuso ir a informar sobre el golpe de Estado de Etiopía, sobre Haile Selassie en 1974. Desde entonces ha dado varias vueltas al mundo visitando países, la mayoría en conflicto, y poniendo su mirada en las injusticias cometidas con los más desfavorecidos, los marginados y sobre todo con las mujeres. Siempre fiel a su compromiso, creó su estilo propio de periodismo y de denuncia combativo, que marcó su trayectoria profesional. También estuvo en peligro en Salvador, donde estuvo en medio de un fuego cruzado entre los militares y los guerrilleros. Después de varios años como corresponsal de guerra, empezó con sus series documentales como Los Marginados. En 1994 realizó la serie Mujeres de América Latina, donde contó la vida de los países de este continente exclusivamente a través de las mujeres. En el año 2000 regresó con una nueva serie, Los Excluidos, en colaboración con Manos Unidas. El periodismo de denuncia ha marcado la trayectoria profesional de Carmen Sarmiento, así como su compromiso con el feminismo y con los más desfavorecidos. Es autora de varios libros, La mujer, una revolución en marcha, Sánchez Albornoz, 40 años después, Los marginados, Viajes a la marginación, Cuaderno de viaje de los excluidos y coautora de El peor viaje de nuestras vidas. Durante 20 años ha dado más de 300 conferencias por todo el Estado español, mostrando secuencias de sus documentales, y también ha escrito reportajes y diversas publicaciones. Solo soy una periodista comprometida, decide ella misma. Hija del año 68, de la Revolución del 68, que no se ha travestido ideológicamente y sigue creyendo en la revolución. Por más que recorro el mundo y cumplo años, no me resigno a las injusticias. Y ella misma decía, a los 13 años me calcé por primera vez unos pantalones vaqueros y me tocaron el culo, explica en una entrevista. Cuando le preguntaron sobre su activismo, como comprenderás, el culo no lo tocan las estructuras, sino los hombres de todas las clases sociales tienen unas actitudes semejantes con las mujeres. Cuando llegué a la televisión, la información internacional estaba en manos de los tíos. Para ser corresponsal de guerra, tuve que luchar mucho. En nuestra profesión, el poder también tiene a los hombres. Lo mío ha sido el resultado de un largo proceso. No he parado desde el primer día que salí a la calle y me sentí insultada por alguien que tenía 30 kilos de masa muscular más que yo. La calle no es para las mujeres. A los hombres nos roban y nos apuñalan. A las mujeres las roban, las apuñalan y encima las violan. Este es el recuerdo a Carmen Sarmiento, una vida dedicada al periodismo. Y ahora una canción, porque sí.
Para terminar con las canciones sobre el medio ambiente, vamos con un tema interpretado por Ana Belén, compuesto por Pedro Guerra, que evoca la pureza, el ciclo natural y la unidad a través del agua. Es un canto poético sobre la conexión intrínseca de los seres humanos con la naturaleza. Del año 1982, escuchamos Planeta Agua.
Agua que nace en la fuente serena del mundo, surgiendo en la profundidad. Agua del río inocente que pasa y se vierte, se funde en la entraña del mar. Aguas oscuras del río que llevan la fertilidad o el dolor. Aguas que bañan aldeas y matan la sed de la población.
Nuestros estantes culturales.
Propuestas de expresión artística.
Nuestros estantes culturales.
Hola amigos, soy Alfonso del Blanco y continúo con la historia de nuestra amiga que no sabe enrollarse sin enamorarse. La sacamos a bailar y nos embadurna las mejillas con un cóctel maravilloso de lágrimas, besos húmedos de rímel y pintalabios. Tener buenos amigos te arregla la vida, dice un camarero que ya estaba allí cuando se hizo el edificio. Apenas ha podido salir porque le tapieron las ventanas por donde pensaba volar. Ahora está pensando poner su propio negocio, porque le gustaría cobrar las horas en que no le dejan dormir. Nos descojonamos con lo chocho que está, mientras pone el segundo chupito de Suez con tequila, a cambio de que le saltemos la amistad. Le cantamos la copa rota de los Rodríguez, y entonces se rinde y nos deja la botella y un recuerdo a nuestras madres. Justo ahí comenzaban los lentos, no por la música, sino por lo despacio que debías de ir para saber llegar a casa. Así se forjó la leyenda del abuelo Cebolleta, pero que sigue vigente hoy, con chupitos de Jägermeister y destrozos de reggaetón. Entonces escucho de lejos a mi compadre Rubén, que no tiene claro los atuendos modernos, políticos, pues con la izquierda se agarra una barra para mantenerse derecho y con la derecha sujeta una jarra con la que se divierte vomitándose las madreñas. Su sentencia final es una frase estupenda: lo que quita el frío, quita el calor, no suelta. Ay, amigos, al fin y al cabo, lugares propicios para quedar contigo un ratito, antes de esa hora maldita en que los bares a punto están de cerrar. Nos lo cuesta Joaquín, que es Sabina por algo. Un saludo, amigos. Hasta la próxima.
No es lo que decimos o pensamos lo que nos define, sino lo que hacemos. Hasta el próximo programa.
Adiós. Adiós.